No quedará en la noche una estrella. No quedará la noche. Moriré, y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia. Polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. El suicida. Jorge Luis Borges. El suicidio es uno de los grandes tabúes que aquejan al alma atormentada. Un tema controvertido, a menudo silenciado en sociedad y tratado no obstante con frecuencia en la historia de la literatura. Con toda la minuciosidad que la poesía y la narrativa puede otorgarle al dolor, muchos de los grandes maestros, Maupassant, Poe, Lovecraft, se adentraron en los rincones más solitarios del alma para darle un espacio relevante a la confrontación de la muerte en todas sus dimensiones. Y pocas muertes hay tan desconcertantes como aquella que se obra por la propia mano. Maupassant lo intentó hasta en dos ocasiones y confesaba amedrentado: «Tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, pero ante todo, tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y a la cual turbia un miedo opaco y misterioso». Así lo describía en los peores momentos de su vida: el pánico, la estupefacción, la incomprensión y el miedo. Sobre todo el miedo. Ese miedo a que el simple hecho de verbalizar y analizar el asunto provoque una oleada de delirio. Pero para estos literatos, que lejos de disfrutar de la celebridad o de una vida acomodada, padecieron largas épocas de penuria en sus biografías, fue precisamente el ánimo creativo, la curiosidad intelectual, la conciencia de que existía un mundo fascinante más allá de su dolor, lo que les mantuvo mínimamente cuerdos. Gracias a la lectura y en gran medida a la escritura, se establece una suerte de remedio, no siempre infalible, pero siempre fiable, de que hay asuntos con los que es mejor no cargar a solas. Y las artes son, ante todo, la forma definitiva de la soledad acompañada. La maestra Emilia Pardo Bazán se convirtió en una de las mejores escritoras en reflejar ese paisaje de los terrores mundanos, esas fronteras desagradables de su tiempo con las que ella y sus contemporáneos se veían obligados a lidiar, y que se parecen demasiado a las nuestras, a las de todo tiempo. En una sociedad en la que aquellos que abandonan el canon idealizado de la vida se exponen a la llegada de una extraña apatía existencial, al encierro melancólico, a desterrarse uno mismo en el desierto, a entregarse a la muerte, la literatura puede ser la redención última. En 1907... se publicó por primera vez nuestro relato de esta noche. En él se frecuentan con estimable altura esos espacios de la mente en los que pocas veces nos atrevemos a adentrarnos. Acompáñennos, pues, amigos, en este viaje hacia el delirio. Apaguen las luces, enciendan una vela y acomódense en su cubil favorito para confrontar la oscura realidad del eximente. El suicidio de Federico Molina fue uno de los que no se explica a nadie. Se aventuraron hipótesis, barajando las causas que suelen determinar esta clase de actos, por desgracia frecuentes, hasta el punto de que van formando sección en la prensa. Se habló, como siempre se habla, de tapete verde, de ojos negros, de enfermedad incurable, de dinero perdido y no hallado, de todo, en fin. Nadie pudo concretar, sin embargo, ninguna de las versiones. Y Federico se llevó su secreto al olvidado nicho en que descansan sus restos, mientras su pobre alma. ¿No pensáis vosotros en el destino de las almas después de que surgen de su barro, como la chispa eléctrica del carbón? ¿De veras no pensáis nunca lo que se dice? ¿Creéis tan a pies juntillas como espronceda en la paz del sepulcro? El príncipe Hamlet no creía, y por eso prefirió sufrir los males que le rodeaban, antes que buscar otros que no conocía, en la ignota tierra de donde no regresó viajero alguno. Tal vez Federico Molina no calculase este grave inconveniente de la sombría determinación. No sabemos, no sabremos jamás lo que creía Federico, ni aún lo que dudaba, porque a Hamlet, trastornado por la aparición de la sombra vengadora, no le preserva de atentar contra su vida la fe, sino la duda, el problema del acaso soñar. Una casualidad, de las que parecen inventadas y no pueden inventarse, trajo a mis manos algo que a un diario se asemeja. Apuntes trazados por Federico, que tenían en la primera hoja la fecha de un año justo antes del drama. La clave de su desventura la encierra el elegante álbum con tapas de cuero de Rusia, con las iniciales FM enlazadas de oro, vendido a un prendero en la Almoneda, adquirido por un aficionado a encuadernaciones, que arranca cuidadosamente lo escrito o impreso y solo guarda la tapa, habiéndose formado una soberbia, diré biblioteca, de forros de libros, y a quien yo he suplicado que me ceda lo de dentro, ya que solo estima lo de fuera, y tal vez es un gran sabio. Así pude penetrar en el espíritu del suicida, y creo que nadie traducirá, sino como yo las traduje, las indicaciones que extracto coordinándolas. Así decía el texto. Siempre lo mismo. La impresión persiste. ¿Cómo empezó? Esto es lo malo. No lo puedo decir. Fue tan insensible la inoculación que apenas recuerdo antecedentes. No veo causa, no veo origen definido. No he recibido, a mi parecer, ningún susto. No he sufrido emoción alguna, profunda o repentina y sobrecogedora, que justifique estado de ánimo tan especial. De ánimo y también de cuerpo. Noto que mis funciones se han alterado. Cada día compruebo los estragos del mal en mi organismo. La depresión de mis facultades es gradual, honda. Mi inteligencia está perturbada. Mi cerebro no rige. Mi corazón es un reloj descompuesto. Ni aún sé si voy a conseguir notar con exactitud lo que me pasa. Pero lo intentaré. Se me figura que el origen de esto ha sido la mala costumbre de leer de noche, en cama, a altas horas. La puerta está cerrada. Yo mismo, antes de acostarme, he dado a la llave dos vueltas. La calma de uno de los barrios menos ruidosos de Madrid envuelve como acolchada manta el dormitorio y la casa toda. La seguridad es absoluta. Desde tiempo inmemorial no se oye hablar de ningún robo, de ningún ataque a domicilio. Solo miserables raterías al descuido. Ningún peligro me amenaza. Estoy despierto. Tengo a mano, bien cargado, mi revólver, y mi servidor, que duerme cerca, es fiel y resuelto. Cuento con él a todo trance. Siendo así, ¿por qué en medio de la lectura me quedo con el libro abierto, los ojos fijos en un punto del espacio, las manos heladas, el pelo electrizado en las sienes, el diafragma contraído? ¿Qué oigo? ¿Qué veo? ¿Qué percibo alrededor de mí? La habitación es bonita, confortable, sin nada que pueda excitar insanamente la fantasía. No hay en ella sino muebles modernos y ricos, una larga meridiana en que duermo la siesta, asientos bajos, mi armario de luna, un estante de libros, un reducido escritorio, ni rinconadas ni cortinajes tras de los cuales la imaginación finge bultos escondidos traidoramente. Los colores del tapizado son alegres, el fondo claro. Por presentimiento, sin duda, no he querido colgar de la pared sino cuadros de plácido asunto, evitando los santos martirizados, las escenas de crueldad y de sangre. Con tales elementos de serenidad, es preciso que lo diga, es preciso que lo reconozca. Tengo miedo, un miedo horrible, un miedo que me impide respirar, sosegar y vivir. Apenas los últimos ruidos de la ciudad se aquietan, así que empieza a establecerse ese sosiego amodorrado que invita a la dulzura del sueño. Un desvelo nervioso se apodera de mí. Una voz irónica murmura dentro de mi cráneo, más allá de mi oído. No dormirás. Y esto es lo extraño. Me encuentro en compañía de alguien. No sé de quién, pero de alguien que se instala allí, a mi lado, tan próximo que me parece escuchar el ritmo de su respiración y advertir cómo su sombra se desliza suave, fugaz por la blanca pared frontera. Ese misterioso alguien no se coloca jamás delante de mí. Lo siento a mis espaldas. ¿Dónde? No hay sitio libre entre la cama y la pared. Sin duda, todo es posible tratándose de un aparecido. La pared retrocede para dejar hueco a su cuerpo. Y si yo me volviese ahora de improviso, vería al ser que se ha propuesto no abandonarme. Pero no me atrevo. No me atreveré nunca. Le creo detrás. No me resuelvo. Y temo que extienda una mano, que me figuro fría y marmórea, y me la pase lentamente por la sien o me tape con ella los ojos. Vuelto a las aprensiones de la niñez, apago la luz precipitadamente y me cubro el rostro con los pliegues de la sábana para defenderme de la espantable caricia. Seré tan cobarde. Avergonzado, empiezo a recontar los actos de valor de mi hoja de servicios. He tenido, como todo el mundo, mi media docena de lances de honor, y lo que ya no es tan frecuente, en uno de ellos dejé malherido a mi adversario, un afín elam. Estuve a pique de ahogarme en San Sebastián y no recuerdo que se me encogiese el alma. Velé a un primo mío, enfermo del tifus más pegajoso, y ni se me ocurrió temer el contagio. He mostrado indiferencia ante los peligros y no falta algún amigo mío que diga que tengo pelos en la entraña. El testimonio de mi conciencia grita que no soy apocado. Y sin embargo, esto es miedo, miedo vil. No falta ningún síntoma. Ni el castañeteo de dientes, ni el sudor helado, ni el zumbar de oídos, ni las desordenadas palpitaciones del corazón, que súbito se detiene como si fuese a dejar de latir. El reloj, guardado en la mesa de noche, teje con regularidad rítmica su tic-tac menudo, y mi sangre, cuajada o arrebatada violentamente por la alteración del miedo, da un vuelco más fuerte que todos y se precipita torrencial, causándome una especie de congestión. Es que detrás de mí he sentido ya claramente un respirar lento, un hálito de fatiga, un soplo perceptible, y me encojo y no acierto a incorporarme, y permanezco así, oyendo siempre el respiro del otro mundo que en ondas largas y sutiles me envuelve. Me he consultado. Viaje usted, haga ejercicio, coma cosas nutritivas. Eso es efecto no más de los nervios y la imaginación. Como si los nervios y la imaginación no formasen parte de nosotros. Como si supiésemos lo que esas palabras, nervios, imaginación, quieren decir. He viajado. Mi viaje ha durado 3 meses. En las habitaciones de las fondas, infaliblemente, cada noche me ha visitado el mismo terror. He percibido detrás de mí en acecho al mismo ser, que no puedo nombrar ni calificar, pues no tengo ni remota idea de su forma. Ignoro de dónde viene. Solo sé que está allí, que su aliento sepulcral me roza la cara, que penetra hasta mis tuétanos y vierte en ellos la ponzoña. Una noche, en un acceso de rabia, cogí mi revólver y disparé hacia atrás, donde sentía el hálito maldito. Acudió gente. Pretexté miedo a ladrones. ¿Cómo explicar? Ellos no entenderían. Y es preciso que esto termine, decía una de las últimas hojas del diario. Me volveré loco, porque después del disparo he vuelto a oír la respiración. He vuelto a comprender que había alguien, y es imposible resistir tanto tiempo un suplicio que ni puedo confesar. Sin duda, después de emborronada esta página, el miedo insuperable hizo su oficio, y Federico Molina no disparó contra una sombra. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Un texto desolador, el de nuestro amigo Federico Molina, ¿no creen? Como ya adelantábamos en nuestro prólogo, muchos grandes escritores, entre los que se encuentra la maestra Emilia, confesaron albergar pensamientos suicidas en distintas etapas de su vida, ya fuera en forma de reflexiones íntimas, cartas, ensayos o relatos directamente vinculados con el suicidio. La propia Emilia Pardo Bazán se hizo experta en estudiar los terrores más realistas de su tiempo. Su personaje de esta noche, ese miedo presente en la realidad del protagonista, cobrará vida en el relato. Emilia acapara en su estilo la tradición de un realismo que rebasa su propia frontera. Amante como era de la fantasía, hay en sus historias una revelación que solo se nos hace presente en la intimidad de la lectura. Nos adentramos así en la mente de personajes y escenarios tan cercanos a nuestro propio presente, en los que algo ocurre, una forma de convertir la literatura en un espejo en el que mirarnos, en el que sentirnos menos solos, porque la literatura, las artes en general, nos hacen ver que alguien más allá de toda frontera de tiempo o espacio ha pensado, vivido y sobrevivido a historias similares a las nuestras. Alguien que ha compartido esos sentimientos está con nosotros en alguna parte entre las páginas. Y en ese momento impreciso en el que estamos a punto de saltar al abismo, en esa suerte de redención, reside el ánimo que empuja nuestra curiosidad y solivianta las emociones de tristeza que nos embargan. El maestro y poeta Rainer Maria Rilke compartió durante años a través de cartas con uno de sus admiradores reflexiones no solo sobre literatura, sino sobre las durezas de la vida y la esencia de lo que somos. En estas cartas a un joven poeta, una contagiosa y serena invitación a la vida con todas sus terribles vacilaciones y pesares se nos presenta. En uno de estos fragmentos, Rilke le dice a su corresponsal: «Yo creo que casi todas nuestras tristezas son momentos de tensión que percibimos como parálisis. De pronto ya no sentimos la vida de nuestros sentidos alineados. Nos quedamos a solas con un extraño ser que nos habita, porque por un momento se nos ha arrebatado lo esencial, aquello que nos inspiraba confianza. Nos encontramos en la encrucijada y no nos sentimos capaces de permanecer en ella mucho tiempo. Pero debemos saber que también la tristeza pasa, lo nuevo en nosotros, lo que nos ha llegado, se ha introducido en nuestro corazón, ha alcanzado su hueco más recóndito, pero tampoco está allí. Está en nuestra sangre, y no estamos seguros de saber qué ha sido. Se nos podría hacer creer fácilmente que nada ha ocurrido, y sin embargo, hemos cambiado como cambia una casa en la que ha entrado un huésped. No podemos decir quién ha llegado, tal vez no lo sepamos nunca, pero muchos indicios hablan del futuro que acaba de entrar para transformarse en nosotros, mucho antes de que acontezca y se manifieste. Por eso es tan importante saber lidiar con la soledad, estar atentos cuando estemos tristes, porque el instante aparentemente perplejo y vacío de acontecimientos en el que nuestro futuro nos alcanza está mucho más próximo a la vida que aquel otro, ruidoso y fortuito, en que se nos presenta como venido de afuera. Cuanto más silenciosos, pacientes y abiertos nos mantengamos en la tristeza, más profunda y certeramente se introducirá lo nuevo en nosotros, mejor lo heredaremos y en mayor medida será nuestro destino. Y cuando un día lejano se realice, es decir, cuando pase desde nuestro interior hacia los demás, lo sentiremos cercano y familiar en lo más íntimo. Solo una cosa nos es necesaria, y es que nada extraño nos ocurra, nada que no sea aquello que desde hace mucho tiempo nos pertenece, y hacia aquí se orientará poco a poco nuestro desarrollo. Ya se ha tenido que modificar la noción de movimiento. Poco a poco se llegará también a reconocer que lo que llamamos destino surge de los seres humanos y que no nos viene de fuera. Solo porque muchos no absorbieron el destino ni lo transformaron en sangre propia mientras vivía en ellos, no lo reconocieron cuando surgió de ellos, les era tan extraño que en su alocado espanto consideraron que había tenido que llegarles justo entonces, pues juraban y perjuraban que nunca habían encontrado antes algo similar en sí mismos. De la misma forma que nos hemos engañado durante largo tiempo sobre el movimiento del sol, también seguimos estando equivocados acerca del movimiento del porvenir. El futuro permanece firme, querido señor Capus, pero nosotros nos movemos en un espacio infinito. ¿Cómo no había de sernos difícil? Y si volvemos a hablar de la soledad, será más claro que vista de cerca, la soledad no es algo que se pueda dejar o tomar. Somos soledad. Uno se puede equivocar en esto y hacer como si no fuera así. Esto es todo. No obstante, es mucho mejor reconocerlo, y lo que es más, vivir a partir de tal reconocimiento. Ciertamente nos dará vueltas la cabeza, pues todos los puntos donde nuestros ojos descansaban nos habrán sido arrebatados. Ya no habrá nada que esté cerca, y todo lo lejano estará infinitamente lejos. Aquel que sin preparación ni tránsito fuera trasladado de su habitación a lo más alto de una montaña, sentiría algo semejante. Una inseguridad sin par, un sentirse a merced de lo innombrable casi lo aniquilaría. Llegaría a pensar que se cae, a creerse arrojado fuera del espacio o haberse reducido en mil pedazos. ¿Cuántas grandiosas mentiras no tendría que contarse su cerebro para poder abrazar la situación y explicarla a sus sentidos? Y así se modifican todas las distancias, todas las medidas para quien se convierte en un solitario. Muchas de estas metamorfosis son súbitas, y como en aquel que repentinamente se encuentra en lo alto de un monte, surgen extrañas fantasías, sensaciones tan bizarras que parecen haber crecido más allá de todo lo soportable. Pero es muy importante que vivamos también esto. Hemos de aceptar nuestra existencia tan ampliamente como nos sea posible. Todo, incluso lo inaudito, ha de ser posible. Esto es lo fundamental. El único valor que se nos exige, ser valientes ante lo más extraño, maravilloso e inexplicable que nos pueda acontecer. Que los seres humanos sean cobardes en este sentido causa un daño infinito a la vida. Las experiencias que llamamos apariciones, todo el llamado mundo de los espíritus, la muerte, todas estas cosas están emparentadas con nosotros, hasta tal punto han sido expulsadas de la vida por un rechazo realizado día a día, que los sentidos con los que podríamos percibirlas se han atrofiado, para no hablar de Dios. Pero el miedo ante lo inexplicable no solo ha empobrecido el ser del individuo, sino que también las relaciones de persona a persona se han mutilado por su causa, como si se las hubiera extraído del cauce de las infinitas posibilidades para ser llevadas a una orilla baldía en la que nada ocurre. Pues no solo la indolencia hace que las relaciones humanas se repitan en cada caso de forma tan indeciblemente monótona y repetitiva, sino que existe también otra causa: el temor a cualquier acontecimiento nuevo, imprevisible, ante el que no se cree estar a la altura. Pero solo quien está dispuesto a todo, quien no cierra la puerta a nada, ni siquiera a lo más enigmático, vivirá la relación con el otro como algo vivo y ahondará en sí mismo. Pues si concebimos la naturaleza del ser individual como una habitación más o menos grande, veremos que la mayoría solo conoce una esquina, una ventana, una franja por la que repetidamente va y viene. Así se tiene una cierta seguridad. Tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón. Intente amar a las preguntas mismas como cuartos cerrados y libros escritos en un idioma muy extraño. No busque ahora las respuestas, esas que no se le pueden dar, porque usted no podría vivirlas, y se trata de vivirlo todo. Viva, vivamos ahora las preguntas. Quizá luego, poco a poco, sin darnos cuenta, viviremos en un día lejano, entrando en la respuesta. Deja que todo te pase. La belleza y el horror. Tan solo sigue adelante. Ningún sentimiento es definitivo. Resulta sorprendente cómo estas palabras del Rilke casi parezcan sacadas del relato de Emilia, esa suerte de flujo sanguíneo que empuja al protagonista a sentir que una presencia que lo acecha termina por torturarlo hasta llevarlo a la propia muerte. En los momentos en los que uno busca el solitario encierro de la tristeza, cuando no hay extensión más grande que nuestra herida, y de forma casi obsesiva o apática nos dejamos arrastrar por ella, cuando no somos capaces de asumirla, de meditarla, de abrazarla y hacerla nuestra, quizá una buena historia pueda convertirse en nuestra principal aliada para el resurgir del fuego entre las cenizas. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en novembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual este relato no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, no duden en visitar nuestro perfil de iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. Quién sabe, quizá algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada. Desde noviembre nocturno.
muevas, no respires. Están al acecho, tras de ti, dentro de tu receptor, en tu cabeza. Siente el terror. En Radio Millennium de Alicante, los domingos a la medianoche, relatos de terror. No respires, porque te va a encontrar.
Realmente, siempre he sido incapaz, y me temo que lo seguiré siendo, de establecer con precisión los límites entre lo fantástico y lo real, los límites del reino del misterio. Para mí, el misterio es una invasión, un asalto de lo desconocido que se cuela para determinados e inciertos intersticios de lo real que me invade y pugna por salir. Su producto suelen ser los cuentos fantásticos, que al final son eso, el misterio que se manifiesta a gente normal como nosotros en un sitio determinado. Esa invasión que yo siento y que me arranco gracias a los cuentos fantásticos. Y creo haberme curado de algunas neurosis escribiéndolos. Julio Cortázar. Hay objetos que se abandonan, que se tiran o se pierden en el desorden tibio de las casas y los basureros. El desapego, la acumulación, el empacho de cacharros y cachivaches no impide ver la magia en el detalle de un objeto insignificante que se va llenando de recuerdos, como un polizón dentro de un barco que navega encerrado en su botella. Y entre los alegres gritos y los llantos, se acumula el polvo de la vida. El valor material de estos fragmentos del mundo es ninguno. Simplemente andaban siempre por en medio mientras vivíamos. Cuando aprendimos a caer y a levantarnos, estaban allí, acompañándonos. Y con el tiempo, al pasar junto a ellos, los acariciamos con la suavidad del pensamiento. Quizá los conservemos. Quizá caigan en manos de otros. Lo más probable es que terminen en los grandes estercoleros del mundo. Y así, la historia se repite. Alguien, el polizonte, el barco en la botella que zarpa de nuevo. Estos artefactos, normalmente pequeños, no tienen la forma de la espada. No albergan los secretos de los grimorios, no son la joya engastada en la corona de los reyes. Pasan inadvertidos, pero pueden ser lo que queramos que sean. Y en ocasiones, construyen junto a nosotros su propia arquitectura del mito fundacional. Es un misterio indescifrable cómo desde la niñez somos capaces de encontrar el mito y el romance, la virtud y el asombro en las cosas más insignificantes. y en mitad de la nada jugamos, quizá por primera vez, con esos objetos, como si se tratase del despliegue de los grandes escenarios de Shakespeare y las óperas de Wagner. El maestro, escritor y cuentista de renombre Lord Dunsany, sabía que existía ese vínculo irrompible, y quizá fue por eso que escribió este cuento. Porque esta, nuestra historia de esta noche, no parece una de esas historias emblemáticas en las que la épica de los grandes continentes perdidos, los titanes y los héroes de renombre se personifiquen en la figura del gran héroe arquetípico. No, amigos. Esta es la historia de un viejo caballito de madera. Esta es la historia de Black the Rose. En un campo de las afueras de la ciudad, sembrado de ladrillos, caía el crepúsculo. Una o dos estrellas aparecían sobre el humo, y en ventanas distantes se encendían misteriosas luces. La quietud y la soledad se hacían cada vez más profundas, y entonces todas las cosas desechadas que callan durante el día hallaron sus propias voces. Un viejo corcho habló primero. Y dijo, crecí en los bosques de Andalucía, mas nunca escuché los perezosos cantos de España. Crecí fuerte a la luz del sol, aguardando mi destino. Un día los mercaderes llegaron y nos arrancaron. Por la costa, apilados, a lomos de asnos, nos llevaron a una ciudad a orillas del mar, donde me dieron forma. Un día me enviaron al norte, a Provenza, y allí cumplí con mi destino, porque me pusieron de guarda sobre el vino hirviente, y durante 20 largos años permanecí centinela fiel. Al principio, el vino que guardaba durmió en la botella soñando con Provenza, pero con el paso del tiempo fue tomando fuerza, hasta que llegó al punto de que la mera presencia de los hombres incitaba al vino a envalentonarse, y desde el interior de la botella me empujaba con todas sus ganas, diciéndome, «¡Déjame salir!». Cada año, su vigor aumentaba y acentuaba el vino su clamor siempre que algún incauto mortal se paseaba por allá. Pero nunca logró arrojarme de mi lugar. Luego de haberle contenido poderosamente durante esos 20 años, fuimos traídos al banquete y me relevaron de mi puesto. Y el vino saltó bullicioso y corrió por las venas de los hombres y exaltó sus almas hasta que se alzaron de sus asientos y cantaron canciones provenzales. Pero a mí me arrojaron a la nada. A mí que había sido su centinela fiel 20 años y que estaba aún tan fuerte y macizo como cuando me encomendaron la guarda y custodia de la botella. Miradme ahora. Ahora solo soy un despojo en una fría ciudad del norte. Yo que he conocido los cielos de Andalucía y guardado muchos años los soles provenzales que arden en el corazón del vino regocijante. Entonces, un fósforo incólume que alguien había tirado habló. Yo soy un hijo del sol y un enemigo de las ciudades. Hay en mi corazón cosas que no sospecháis. Soy hermano de Etna y Stromboli. Guardo en mi interior fuegos escondidos que surgirán un día resplandecientes y hermosos. No entraremos en la servidumbre de ningún hogar, ni moveremos máquinas para nuestro alimento allí donde lo encontremos, el día en que seamos los más fuertes. Hay en mi corazón niños maravillosos, cuyos rostros han de ser más vivaces que el arco iris. Firmarán pacto con el viento del norte y el este, y nos empujarán hacia adelante, y todo será negro tras ellos, y negro sobre ellos. Y nada habrá bello en el mundo sino ellos. se apoderarán de cuanto hay sobre la tierra, y esta será suya, y nada los detendrá, sino nuestro viejo enemigo, el mar. Tras el fósforo, habló una vieja tetera rota. Soy la amiga de las ciudades. Me siento sobre el hogar entre las esclavas, las pequeñas llamas que se alimentan de carbón. Cuando las esclavas danzan tras las rejas, me siento en medio de la danza y canto y alegro a mis amos. Y entono canciones sobre la malicia del gato y sobre la inquina que hay hacia él en el corazón del perro y sobre el torpe andar de los niños y sobre el arrobamiento del señor de la casa cuando cocemos buen té moreno. Y a veces, cuando la casa está muy caliente y contentos el amo y las esclavas, rechazo los vientos hostiles que soplan sobre el mundo. Después habló un trozo de vieja cuerda. Yo fui hecha en un lugar de condena, y condenados tejieron mis fibras en un trabajo sin esperanza. La suciedad del odio se asentó en mi corazón, y por eso jamás dejé libre nada una vez que lo hube sujetado. He atado muchas cosas, implacable, por meses e incluso años, porque acostumbraba a entrar plegándome en los almacenes donde las grandes cajas yacen abiertas al aire, y una de ellas se cerró de súbito y mi fuerza espantosa cayó sobre ella como una maldición. Y si sus tablas gemían cuando yo las estrechaba, o si pensando en sus bosques crujían en la noche solitaria, yo las estrechaba todavía más, porque vive en mi alma el pobre odio inútil de los que me tejieron en un lugar de condena. Pero a pesar de todas las cosas que había retenido con mi garra de prisión, mi última obra fue libertar una. Estaba yo ociosa una noche en la sombra, en el suelo del almacén. Nada se movía y hasta dormía la araña. Hacia medianoche, una gran bandada de rumores ascendió de las planchas del suelo y estremeció los techos. Un hombre vino hacia mí, solo, y conforme se acercaba, reprochábale su alma. Y vi que había una gran pugna entre el hombre y su alma, porque su alma no quería dejarle y continuaba reprochándole. Entonces el hombre me vio y dijo: «Esta, al fin, no me fallará». Cuando así le oí decir, determiné que cualquier cosa que me requiriese sería cumplida hasta el límite. Y cuando formé este propósito en mi corazón impasible, me asió y se subió a una caja vacía que debería atar a la mañana siguiente, y me enlazó por un extremo a una negra viga, mas el nudo fue atado con descuido, porque su alma estaba reprochándole de continuo y no le daba reposo. Después hizo una lazada de mi otro cabo, y entonces el alma del hombre cesó de reprocharle, y le gritó jadeante, y le suplicó que se pusiera en paz con ella, y que nada hiciera de súbito. Mas el hombre prosiguió su trabajo, y puso la lazada por su cabeza hasta por debajo de la barba, y el alma gritó horriblemente. Así, el hombre apartó la caja de un puntapié, y al momento comprendí que mi fuerza no bastaba, mas recordé que él había asegurado que no habría de faltarle, y puse todo el vigor de mi odio mugriento en mis fibras y le sostuve con solo el esfuerzo de la voluntad. Entonces su alma me gritó que le soltara, pero yo dije: «No, tú humillaste al hombre». Me gritó que me soltase de la viga, y ya resbalaba, porque solo me sujetaba a ella por un nudo mal hecho, pero apreté con mi garra de presa y dije de nuevo: «Tú humillaste al hombre». Y sofocadamente me dijo otras cosas, pero no respondí. Y al fin, el alma que vejaba al hombre que en mí había confiado, voló y lo dejó en paz. Jamás pude luego atar ninguna cosa, porque mis fibras quedaron desgastadas, retorcidas, y aún mi implacable corazón habíase debilitado en la lucha. Poco después, me arrojaron aquí, pues ya había cumplido con mi trabajo. Y así, todos aquellos objetos abandonados hablaron entre sí, y mientras tanto, asomaba sobre ellos la forma de un viejo caballito de madera que se quejaba amargamente diciendo: «Yo soy Blackdaros. Triste de mí que yazgo ahora como un despojo entre estas dignas pero humildes criaturas. Ay de aquellos días que nos fueron robados, y ay de aquel grande que fue mi dueño y mi alma, cuyo espíritu se ha encogido y no puede saber más de mí, ni cabalgar por el mundo en caballerescas empresas, porque yo fui Bucéfalo y él Alejandro, y ambos fuimos hasta el Indo. Con él hallé los dragones cuando él era San Jorge, y fui el caballo de Rolando en lucha por la cristiandad, y muchas veces Rocinante. Batallé en los torneos y caminé errante en busca de aventuras, y encontré a Ulises y a los héroes y las mágicas fiestas. Y ya tarde en la noche, antes de encenderse las lámparas en el cuarto de los niños, montaba sobre mí bruscamente y galopábamos a través del África. Allí cruzábamos en la noche tropicales selvas y pasábamos oscuros ríos que centelleaban con los ojos de los cocodrilos, y en donde flotaban los hipopótamos corriente abajo, y misteriosos ganados surgían de pronto en la oscuridad y furtivamente desaparecían. Y después de haber cruzado la selva encendida por las luciérnagas, salíamos a la abierta llanura y galopábamos por ella, y los flamencos escarlata volaban a nuestro lado por las tierras de los reyes sombríos, con coronas de oro sobre sus cabezas y cetros en las manos, que salían de sus palacios para vernos pasar. Entonces revolvíame yo súbitamente, y el polvo se desprendía de mis cuatro herraduras cuando galopaba hacia casa de nuevo, y mi amo era llevado al lecho. Y al otro día montaba en busca de extrañas tierras, hasta que llegábamos a una mágica fortaleza guardada por hechiceros, y derribaba los dragones a la puerta, y siempre volvía con una princesa más bella que el mar. Pero mi amo empezó a ensanchar de cuerpo y a encogerse de alma, y rara vez salía de aventuras. Al fin vio el oro y nunca más volvió a cabalgarme, y a mí me arrojaron entre estas gentes humildes. Así, mientras el caballito hablaba, dos niños se escapaban, sin permiso de sus padres, de una casa situada en los límites de la ciudad, y cruzaron el descampado en busca de aventuras. Uno de ellos llevaba una escoba, y al ver al caballito nada dijo, pero rompió el mástil de la escoba y lo ajustó entre sus tirantes y su camisa, al costado izquierdo. Después montó en el caballito y, enarbolando el ástil de la escoba, aguzado en la punta, gritó: «Saladino está en este desierto con todos sus secuaces, y yo soy Corazón de León». Luego el otro niño dijo: «Déjame a mí también matar a Saladino». Y Blackdaros, en su corazón de madera, que estaba henchido con pensamientos de batalla, dijo: «Aún soy Blackdaros». ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una curiosa historia la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? El cuento de Blagdaros fue publicado por primera vez en la edición del 16 de mayo de 1908 del periódico Saturday Review. Posteriormente, reeditado en la antología de 1910, Cuentos de un soñador, una de las compilaciones fantásticas más importantes del siglo XX y probablemente una de las obras referenciales, la de Lord Dunsany, que constituye los pilares de la fantasía moderna, predecesor de otros grandes autores del género, desde Tolkien hasta Lovecraft. Dunsany viajó por las dimensiones desconocidas del sueño y así, junto a dioses y demonios de su propia creación, alcanzó una cosmogonía inabarcable. Blagdaros es sin duda uno de esos cuentos inclasificables y evocadores. En el exilio, arrojado a un destino atroz, rodeado de los objetos desheredados del mundo, Blagdaros, el caballito de madera, lamenta su destino y recuerda sus antiguas gestas, los nombres y las batallas que compartió con aquellos que jugaron con él. Sobre su lomo de madera cabalgaron los sueños y aventuras imaginadas de aquellos niños que pagaron el tributo a la madurez, olvidándose del juego. Pero el caballo, en su corazón de madera, recuerda. Cuentan que entre los pueblos primitivos, aquellos que no conservaban tradición escrita alguna, se creía que los espíritus y las almas eran los que otorgaban el fuego de la vida en los seres humanos. Se imaginaban estas almas como vapores o sombras que iban de un cuerpo a otro, pero estas no sólo pasaban de un ser humano a otro, sino que se decidían también por habitar plantas, animales y objetos inanimados de todo tipo y condición. Algunos antropólogos consideran que sólo en estadios más evolucionados y estructurados de espiritualidad se llegaban a consolidar los politeísmos y monoteísmos. De alguna manera, la estructuración y jerarquización de la sociedad traía consigo el mismo efecto en el pensamiento colectivo, y así el animismo primitivo fue desapareciendo, tomando quizá otras formas, pues existen ejemplos también en sociedades muy evolucionadas que mantienen en forma de leyendas su apego por el alma de los objetos. En el folclore japonés, por ejemplo, los paraguas, las sandalias o los instrumentos musicales celebran una curiosa transformación al cumplir 100 años, pues en este aniversario cobran vida y reciben un alma como presente de los dioses. Sus formas cambian y obtienen ciertos rasgos antropomórficos. Pueden ser objetos benignos o malignos según el uso que sus dueños les dieron. Normalmente les gusta hacer travesuras y molestar a los humanos. En este sentido, son muy parecidos a los duendes y trolls de Occidente. También pueden aliarse con otros objetos y cobrar venganza contra sus dueños. Existe un curioso rito japonés que suele realizarse en pequeños altares y que consiste en una serie de protocolos para consolar a los objetos rotos e irreparables. De algún modo, se intenta resarcir a estos artefactos místicos de un pasado glorioso, de un presente moribundo. Y así es como Blagdaros recuerda sus días de gloria. Él, que había interpretado el papel de los caballos más fuertes y nobles de la historia, yace ahora abandonado en un lóbrego descampado. Tan solo hace falta que un nuevo aventurero se cruce en su camino para recuperar su auténtica esencia, el alma quizá que habita en el propio rito del juego. Qué injusto destino es aquel que nos va privando del derecho legítimo a la imaginación. Qué extraña norma se aplica para censurar el juego por el juego, improvisado y auténtico. ¿Por qué exigimos cada vez mayor grandilocuencia para el disfrute? ¿Por qué dejamos de alimentar esos anhelos? y necesitamos cada vez despliegues más vastos de imaginarios que a pesar de todo no terminan de llenarnos. ¿Por qué esta condena terrible del usar y tirar, del no saciarse nunca, del quererlo todo nuevo siempre, sin darle tiempo al objeto, sin darle tiempo al sujeto, de pararse a contemplar las maravillas del mundo? La historia de Dunsany parece querer invitarnos a recuperar esa otra realidad, aquella en la que realmente nos damos cuenta de que estamos rodeados de todo tipo de maravillas, de terrores y tragedias. No necesitas un mundo fantástico enterrado en el pasado olvidado de la humanidad para explorar este mundo repleto de recursos fantásticos y fantasmagorías. Tan solo es necesario reciclarlos en la mente despierta, porque eso es lo que significa habitar nuestra realidad, y ese es el lugar en el que vivimos, un oasis de pavores y fascinaciones, repleto de tesoros. Desde aquí les invitamos a que prueben, a que se sienten y jueguen, a que pinten, lean y construyan marionetas con sus antiguos objetos cotidianos, con sus juguetes olvidados en desvanes, como lo hicieron cuando fueron niños, con los desperdicios de la última hoguera conciliar, con los restos de recuerdos que atesoren. Arrójense al suelo, mánchense la ropa, canten, bailen y rían. Olviden por un momento las reglas del mundo y dejen que todo lo que les rodea sean por un momento plantaros. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual este programa no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, visiten nuestro perfil de iVoox y pulsen sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día seamos capaces de invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.